Son las 9 y 21 minutos de la mañana, 8 y 21 en las Islas Canarias. Vamos a saludar a esta hora de la mañana a don Ignacio Cosidó, nuevo portavoz del Partido Popular en el Senado. Don Ignacio, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, enhorabuena, en principio, primero por el nombramiento y luego también por la victoria de Pablo Casado en las primarias por la parte que le toca.
O en orden inverso, primero la victoria y después el nombramiento.
Sí, eso es más correcto, efectivamente. Bueno, a muchos sorprendió verle a usted en esa imagen, en esa entrega de los avales en la calle Génova 13 cuando comenzó este proceso. ¿Usted siempre lo tuvo claro que iba a apoyar a Pablo Casado cuando empezó el proceso de primarias?
Bueno, yo tenía dos cosas muy claras. La primera es que necesitábamos un proyecto de renovación del partido, que teníamos que hacer un cambio, que teníamos que revitalizarlo, porque bueno, todas las últimas consultas y las encuestas nos daban que habíamos perdido conexión con nuestro electorado y que había que hacer algo para poderlo reconvertir, ¿no? Y en segundo lugar, creía también que teníamos que apostar por un proyecto que fuera capaz de integrar, que fuera capaz, después de un proceso de primarias, que era un proceso muy novedoso, muy complejo, que fuéramos capaces de tener un partido unido, ¿no? Y me parecía que Pablo Casado representaba como nadie ese espíritu de renovación y al mismo tiempo una persona que no tenía ningún enemigo dentro del Partido Popular era la mejor garantía para mantenerlo unido, ¿no?
Bueno, esto que acaba de decir usted,
que además es de Palencia, sí, y es amigo, pues entonces tenía pocas dudas, ¿eh?
Sí, esto que acaba de decir usted, que Pablo Casado no tenía ningún enemigo dentro del Partido Popular, habrá alguno que se lo discuta, porque visto lo visto no parece así, pero bueno, en cualquier caso, Pablo Casado renueva la Cámara Alta, dice además, hoy cuenta el diario El Español, que en una conversación privada que ha mantenido con Javier Arenas, Pablo Casado, cuando le comunicó que no contaba con él tampoco como número dos en el Senado ni tampoco para la vicesecretaría territorial, le dijo que quería dar un nuevo impulso al Senado. Yo no sé si usted ha tenido ya ocasión de hablar con su antecesor, con don José Manuel Barreiro, o con el propio Javier Arenas.
Pues he hablado telefónicamente y espero poderlo hacer hoy en persona, ¿no? El Senado en esta legislatura ya ha jugado un papel importante. Hay que pensar en la aplicación del artículo 155 o hay que pensar en algunas iniciativas que hemos tomado tratando de corregir pues decisiones, en mi opinión, muy erróneas que se habían tomado en el Congreso de los Diputados, ¿no? Tener una mayoría muy sólida del Partido Popular en el Senado, yo creo que en esta legislatura le va a dar una proyección importante. En un momento, además, tenemos un gobierno tan radical que está rompiendo tantos consensos básicos en la sociedad española, que está jugando a enfrentar. Creo que el Senado es una institución que con esa mayoría del Partido Popular puede jugar un papel muy determinante pues para hacer esa oposición eficaz que nos están pidiendo los españoles.
Sí, permítame que vuelva de nuevo a la conversación telefónica con su antecesor y también con el señor Arenas. Yo no sé si ha habido ahí fricción, si hay de alguna manera el roce que se traslada en los medios de comunicación, porque hoy en esa decisión que toma Pablo Casado muchos la interpretan como el final de una etapa, el final de Arenas, del arenismo, si se puede llamar así, en la política del Partido Popular, ¿no?
Bueno, hay que saber conjugar dos verbos que no siempre son fáciles de combinar, ¿no? Por un lado, la necesidad de renovación, que creo que es muy clara y que en el Congreso generó esa ilusión con la que tantos, no solamente los militantes del Partido Popular, sino mucha gente que te para en la calle y se le ve que realmente han conseguido reilusionarse con el Partido Popular, pero también la integración, un proyecto de suma, en el que todos somos necesarios, en el que todos cabemos, pero cada uno ocupando pues la posición que puede ser más útil o que el presidente pues decide que tenemos que ocupar, ¿no? Por tanto, no se trata de, si me permite la expresión, de echar a nadie. Lo que se trata es de sumar, de construir y sí, de poner en marcha un nuevo proyecto que era muy necesario en el momento actual, ¿no?
Bueno, a usted le conocemos perfectamente como parlamentario en el Congreso de los Diputados. Hemos asistido a innumerables sesiones de control en donde usted tomaba la palabra y me estoy acordando de sus intervenciones en el caso Faisán, por ejemplo. Las recordamos todos y todos los oyentes de radio. Yo no sé si ese es el impulso que usted quiere darle ahora a esa nueva portavocía en el Senado, porque como me decía anteriormente, va a tener un papel fundamental y el primero de ellos se puede producir próximamente si es que finalmente, bueno, pues ese techo de gasto llega a la Cámara Alta y, como ustedes han anunciado, se rechaza, ¿no?
Bueno, va a ser una primera muestra de la relevancia que el Senado puede tener, que va a tener. Yo creo que vamos a hacer del Senado una Cámara donde esa oposición firme, con lealtad también, con lealtad a España, por supuesto, en aquellos temas de Estado en los que sea necesario alcanzar acuerdos, pero desde luego poniendo al gobierno en evidencia en los disparates, en los errores o en las equivocaciones que vemos que está cometiendo pues de manera muy rápida y muy intensa en estos dos primeros meses, ¿no? Por tanto, yo creo que el Senado en la labor de oposición sin duda va a tener voz propia y va a tener un protagonismo importante.
¿Qué le parece a usted la declaración que hizo la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo? Por otro lado, ya ayer corregida también por el presidente Pedro Sánchez cuando habló de la posibilidad de evitar ese veto del Partido Popular, de la formación mayoritaria en el Senado, de saltarse a la Cámara Alta y de buscar, bueno, pues una estratagema. Hablábamos ayer y ayer ya lo publicaban algunos medios, ese Real Decreto Ley, volver otra vez al Congreso de los Diputados y darle prioridad sobre la aprobación de los presupuestos. ¿Qué le parece a usted?
Pues me parece profundamente antidemocrático. Tenemos unas reglas de juego, tenemos una Constitución, tenemos un sistema bicameral con un Congreso y un Senado. Es verdad que con mayorías alternativas, como ocurre en muchos otros países, pero creo que la esencia de la democracia pasa también por respetar al Parlamento y respetar una Cámara como el Senado, que tiene una composición en la que está reflejada mejor que ninguna otra la pluralidad de España. Y, por tanto, me parece que saltarse o intentar saltarse ese marco constitucional es un grave riesgo para nuestra democracia. Desde luego, haremos todo cuanto esté en nuestra mano por evitar que eso pueda ocurrir.
¿Qué opciones barajan en el caso de que esto se produzca?
Bueno, ya presentamos un recurso al Tribunal Constitucional con el nombramiento del Consejo de Administración de Televisión Española y, desde luego, cada vez que se produzca pues un menosprecio a esta Cámara, pues utilizaremos todos los recursos que nos da el Estado de Derecho, todos los recursos que nos da la Constitución, para defender no ya el interés del Partido Popular, para defender el interés del Senado como una Cámara de Representación Territorial que en este momento tiene que jugar un papel muy importante de freno a un gobierno radical que sin duda está rompiendo todos los consensos de nuestra transición, ¿no?
Sí, bueno, no quería desaprovechar la ocasión, don Ignacio, para preguntarle sobre dos cuestiones que están de plena actualidad hoy en la portada de todos los diarios. Usted ha sido director general de la policía. La primera de ellas, me gustaría preguntarle sobre lo que está sucediendo en el sur de España, en concreto las imágenes que veíamos ayer, 600 inmigrantes saltando en Ceuta, y por otro lado esos 50.000 que hoy publica el diario El Mundo, Fernando Lázaro, que están a la espera de poder entrar en nuestro país, con ese aviso de la retirada de las concertinas tan polémico que hacía en el primerísimo instante, después de ser nombrado ministro del Interior el señor Marlaska, y las declaraciones que hacía ayer el mismo ministro diciendo que en España no están los servicios colapsados, cuando tenemos el CIE de Ceuta al doble de su capacidad. Han tenido que instalar alrededor del propio CIE tiendas de campaña para poder atender a los inmigrantes, ya son 1.200. Esa es la primera cuestión que le quería trasladar. ¿Cómo está usted asistiendo a todo este goteo de miles y miles de inmigrantes que están llegando a nuestras costas?
Pues mire, yo he tenido la oportunidad de estar varias veces en la frontera de Melilla, en la frontera de Ceuta, en las playas de la costa, ¿no?, del sur de España. Y lo primero es expresar una vez más nuestro reconocimiento y nuestra admiración por tantos guardias civiles, por tantos policías que están defendiendo la seguridad de nuestras fronteras y lo están haciendo además con una humanidad y con una profesionalidad que creo que siempre tenemos que destacar y siempre tenemos que agradecer, ¿no? Y le digo, a mí me preocupa mucho, sin duda, la seguridad de los inmigrantes irregulares que puedan llegar a nuestro país, pero todavía más, si cabe, me preocupa la seguridad de los guardias civiles y de los policías nacionales que tienen la misión de controlar esas fronteras para el bien de la seguridad de todos los españoles, ¿no? Por tanto, cualquier medida que se adopte que vaya en detrimento de la seguridad de esos servidores públicos, me parece que vamos en la dirección equivocada. Es una cuestión de enorme complejidad. He de reconocer que España había sido un caso de éxito claro en los últimos años en la gestión de los flujos migratorios, frente a lo que veíamos en las costas de Grecia, en las costas de Italia. España teníamos unas cifras realmente pues muy, muy menores de inmigración irregular. Yo creo que no es casual que la llegada de un nuevo gobierno, planteamientos como puertas abiertas, ¿no?, parece, para todos los inmigrantes, esos mensajes de que se van a acabar con los mecanismos de devolución que tenemos, esos mensajes de que vamos a quitar pues determinados elementos de nuestras fronteras de protección, pues creo que no es casual que este repunte de flujo migratorio hayamos pasado en muy poco tiempo de ser el país de la Unión Europea que recibía menos inmigración irregular a ser hoy el país que más inmigración irregular está recibiendo.
Bueno, y por otro lado, la segunda cuestión que le quería plantear, todas las noticias, el goteo de noticias que estamos asistiendo también en las últimas semanas vinculadas con, bueno, pues con el comisario Villarejo, también las escuchas a Corina. Ayer decía el presidente del Gobierno que no hay ninguna duda de que no vamos a, de que el Gobierno no va a aceptar ningún chantaje al Estado, ninguno, esto decía Sánchez, pero por otro lado Villarejo decía que se reunía con Corina por encargo del Estado. ¿Usted, ante estas publicaciones de informaciones en los medios, qué tiene que decir?
Pues mire, únicamente dos cosas. Primero, pedir confianza en nuestro Estado de Derecho. Tenemos un Estado de Derecho que funciona. Cuando alguien comete algún tipo de irregularidad o comete un delito, responde ante la justicia, y eso es exactamente lo que está ocurriendo. Y en segundo lugar, tenemos un magnífico rey. Creo que el discurso que él dio en relación con el proceso secesionista en Cataluña es un discurso histórico que puso a prueba realmente pues la importancia, ¿no?, la trascendencia que tiene la monarquía en un país como España, una vez más. Por tanto, lo único que puedo decir es que por el Partido Popular, desde luego por el Grupo Popular en el Senado, el rey va a contar con no solamente nuestra lealtad, sino el máximo apoyo en defensa de él y de la institución.
Sí, usted, si no me equivoco, en su día, de alguna manera presumió de ser una de las pocas personas que no se ha reunido con Villarejo en privado, junto con Federico Jiménez Los Santos, que siempre lo explica aquí en el programa. Pero Fernando Lázaro le quería hacer una pregunta.
Buenos días, don Ignacio. Enhorabuena por el nombramiento.
Muchas gracias.
Le quería poner sobre la mesa un asunto que hemos estado comentando aquí en la tertulia, y es la cesión del gobierno de Pedro Sánchez con el asunto de la ley de abusos policiales en el País Vasco, y la puerta que deja abierta a los nacionalistas y a la izquierda abertzale a reinterpretar la historia. Yo no sé si, ante la retirada del recurso de inconstitucionalidad por parte del Gobierno, el Grupo Parlamentario Popular desde el Senado tendría una movilidad para poder hacer algún tipo de iniciativa, tiene alguna herramienta para poder frenar la, pues es eso, que le deje en manos de lo que sería una comisión de civiles decir si ha habido o no ha habido torturas, que sabemos todos que era la norma generalizada de ETA, ordenada por ETA, cada vez que eran detenidos sus comandos. Y también, sobre el más o menos relacionado con esto, si se produjeran los acercamientos de presos de ETA y se entrara en una dinámica de excarcelaciones y las víctimas del terrorismo hicieran llamamientos a la sociedad civil a la calle, ¿desde su grupo, desde su partido, serían solidarios con este llamamiento?
Pues mire, uno de los grandes éxitos históricos de la democracia española es la derrota de ETA. Creo que esa ha sido una derrota del conjunto de la sociedad, con nuestra Policía Nacional, nuestra Guardia Civil en la vanguardia, con los jueces, con los fiscales, pero también con toda la determinación de una sociedad que decidió que no iba a ceder jamás al chantaje de los terroristas y que los iba a derrotar, y los ha derrotado, ¿no? Lo que tenemos ahora es una batalla muy importante, que es una batalla por la memoria, una batalla por la verdad, para que nadie intente convertir esa derrota de los terroristas en una victoria, ¿no? Y en esa batalla por la verdad, es esencial que no establezcamos ningún tipo de equidistancia entre quienes asesinaban y quienes defendían nuestras libertades y defendían nuestras vidas, ¿no? Por tanto, esa ley me parece absolutamente inaceptable, y puedo garantizar que en el Senado utilizaremos todos los recursos parlamentarios y constitucionales que tengamos para evitar que esa ley pueda entrar en vigor, porque, insisto, supone una equiparación que no es aceptable moralmente y supone, en mi opinión, una ofensa a tantos cientos de policías, de guardias civiles, que dieron su vida precisamente por defender la democracia en la lucha contra el terrorismo, ¿no? Y respecto a las víctimas, es una de las señas de identidad del Partido Popular. Estaremos siempre con ellas, nos opondremos a cualquier tipo de acercamiento que no se base en unos principios de un arrepentimiento sincero y una colaboración efectiva con la justicia individualizadamente. Es decir, todo lo que no pase por ese arrepentimiento y por esa colaboración con la justicia contará con el más rotundo rechazo del Grupo Popular.
Bueno, pues nos alegramos mucho de haber podido hablar con usted en un día como hoy, después de haber ganado las elecciones, las primarias, Casado y su nombramiento, don Ignacio. Le dejamos porque creo que hoy se reúne el grupo, ¿verdad? Hoy también tienen un día intenso.
Hoy tenemos un día intenso, pero ha sido un placer que mi primera entrevista como portavoz haya sido para Es Radio.
Bueno, muchas gracias, don Ignacio Cosido, nuevo portavoz del Partido Popular en el Senado. Gracias, buenos días.
Un abrazo, gracias.